Buenos días, hermanos. Espero que todos estéis bien y aprovechando este tiempo especial de confinamiento, pues que Dios ha permitido y con el que estamos convencidos que tiene un propósito. Y quizá uno de esos propósitos tenga que ver con el hecho fundamental de que nadie puede hacer planes en sus vidas sin contar con Dios, porque Él está al control de todo y nosotros no controlamos nada. Y de ello quiero hablaros en esta mañana, pero antes acompañadme en esta oración. Señor, te doy gracias por este nuevo día y gracias por tu misericordia para con nosotros cada día. Ayúdanos a vivir vidas agradecidas en todo momento y gracias por tu palabra. Ayúdanos también a santificarnos en ella, poniéndola por obra. Y ayúdame también a mí a poder exponerla con claridad y abre los corazones de todos aquellos que la escuchen para que a través de ella continúes trayendo bendición y vida eterna. Amén. Bien, el título de esta prédica tiene que ver con una pregunta, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar? Y para ello vamos a ir a un texto que se encuentra en Santiago. Santiago capítulo 4, leeremos los versículos del 13 al 17. Y dice así la palabra de Dios: vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bien, hermanos, pues ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Pues bien, aquí tenemos a unos hermanos que están planificando su vida diaria, como si fueran los amos de su destino. Hemos leído en el versículo 13, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Bueno, estas personas estaban planificando su futuro. Hoy y mañana iremos a tal ciudad. Y no solo eso, dicen que estarán un año residiendo allí, lo que implica planes para buscar una casa, ver pros y contras del negocio a montar, etc. Pero ¿cuál es el problema con eso? ¿Porque es malo planificar el futuro? No es malo planificar el futuro. Es más, seríamos tontos si no lo haríamos. Creo que todos nosotros lo hacemos, pero entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, pues el problema es hacerlo sin tomar en cuenta varias cosas importantes. Por todo ello, y para planificar nuestros planes futuros, debemos tener presente, en primer lugar, tener clara una clara perspectiva de lo que es la realidad de la vida. Como dice el versículo 14 que hemos leído, cuando no sabéis lo que será mañana. Y todos sabemos que no sabemos el mañana. Para nosotros el mañana es totalmente desconocido, aunque no para Dios. Pero estos aparentan planificar como si controlaran el mañana. Ese es uno de los problemas. Ellos planifican como si fuesen los que controlan el mañana. Piensan que son dueños del mañana. A lo cual Santiago les tiene que recordar, bueno, no sabéis lo que será mañana. Es decir, no controlan lo que sucederá el mañana. Por tanto, no debemos jactarnos del mañana. Esto también lo encontramos en Proverbios 27:1, que dice, no te jactes o no presumas del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. ¿Qué nos enseña esto? Pues nos enseña que no somos los dueños de la vida. Podemos planificar, sí, pero no somos los dueños del mañana. Pero a veces somos así. Y en nuestros tiempos, muchos de nosotros vivimos como si fuéramos los dueños del mañana. Gastamos el dinero que ganamos como si controláramos el mañana. Y por ello decimos, bueno, mira, gasto todo lo que tengo porque el día 15 y el 30 recibiré de nuevo mi salario. Esa es la mentalidad moderna. Pero, ¿de verdad eso es así? Hermanos, ni los trabajos, ni los salarios, ni las pensiones garantizadas por el gobierno o los depósitos de los bancos son seguros. Porque Dios nos dice, no sabéis lo que será mañana. Y efectivamente, ninguno de nosotros se habría imaginado que íbamos a estar viviendo esta situación con el coronavirus. Yo, por ejemplo, había hecho planes para este fin de semana y toda la y conmigo toda la Federación de Iglesias para estar en Cullera celebrando la asamblea anual. Y me imagino que todos vosotros también habéis hecho planes, si no para este mes, para el que viene. Y al final comprobamos que es verdad lo que dice Proverbios, que el hombre propone, pero Dios es el que dispone. Ahora bien, el problema no es solo eso, porque aun sabiendo que no controlamos el tiempo, en vez de aprovecharlo para cultivar el alma, nos preocupamos más por el cuerpo. Pero mirad, escuchad las palabras que le dirigió nuestro Señor a uno que pensó que era el dueño y controlador del mañana, quien buscaba proveer para su cuerpo y no para su alma. Dice Lucas, capítulo 12, versículos 16 al 21, dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Pues así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, para nuestros planes futuros debemos tener presente, en primer lugar, una clara perspectiva de la realidad. Y en segundo lugar, debemos tener también una clara perspectiva acerca de nosotros mismos. Dice el versículo 14, la segunda parte, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Bien, nosotros no solo no somos dueños de la mañana, tampoco somos dueños de nuestra vida. Dos cosas importantes nos dice Santiago en este versículo que hemos leído acerca de nuestra vida. Una es que nuestra vida es como neblina, o sea, es decir, algo frágil, casi sin sustancia y débil. Y dos, que es de poca duración. Dice que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ese es un testimonio que encontramos a lo largo de toda la escritura, algo que por ejemplo se repite mucho en el libro de Job. Dice Job en el capítulo 7, acuérdate que mi vida es un soplo. Y también algo que se repite mucho en los mismos salmos. Por ejemplo, el Salmo 39:5, muy breve es la vida, un soplo, nada más es el mortal. ¿Y cuánto dura un soplo? Pues décimas de segundos. Y así es nuestra vida. Nuestra vida es como aire que desaparece rápido. Ese es el testimonio también de la experiencia diaria. ¿Cuántas personas conocemos que han muerto, como diríamos, a destiempo? Porque no solo mueren los viejos, mueren también los jóvenes, los niños, los bebés, los que hacen ejercicio y siguen una dieta cuidándose muchísimo. Y es que nuestra vida es como neblina que, como hemos leído, aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Y qué nos enseña todo esto? Pues nos enseña que nosotros no somos dueños de nuestro destino, ni dueños de nuestra vida. No escogimos dónde nacer, qué siglo vivir, quiénes serían nuestros padres, en qué país naceríamos, etc. Pero sobre todo recordar que el tiempo que tenemos aquí es preparatorio para la eternidad. Y ese tiempo es hoy, bien para salvación eterna. Por ello decía el autor de Hebreos que si escucháis hoy su palabra, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:8. ¿Y por qué hoy? Porque no sabemos si nos llegará el mañana. Y también es tiempo preparatorio para recompensa en la eternidad, porque todos daremos cuenta de lo que hemos hecho aquí, como dice 2 Corintios 5:10 o Romanos 14:2. Recuerda que lo que hagas aquí cuenta para siempre. Bien, hasta aquí hemos visto que en nuestros planes futuros debemos tener presente una perspectiva clara de la realidad y, en segundo lugar, una perspectiva clara de nosotros mismos. Y, en tercer lugar, debemos tener también una perspectiva clara acerca de Dios. Versículo 15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y es que, hermanos, el ser humano que vive sin reconocer a Dios nunca podrá enderezar su vida. Como dice Proverbios 3:6, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y el creyente que sí lo reconoce, pero no en todos sus caminos, tampoco podrá enderezar sus veredas. Santiago en este versículo nos dice que dependemos de Dios por dos razones. La primera razón es que dependemos de Dios para la vida. Si el Señor quiere, viviremos, como hemos leído. Es decir, que no somos nosotros los que estamos al control de nuestra vida, pues es Dios, el cual nos guste o no, quien controla nuestra vida. Y por tanto deberíamos hablar y discutir con Dios en asuntos como nuestras riquezas, seguridad, vivienda, bienestar, provisiones, alimentos, ropas, amor y paz. Dice Mateo 6:31-34 que no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque nuestro Dios es el que está al control de todas estas cosas. Aquel rico insensato del granero, que antes hemos leído, se olvidó de lo más importante, se olvidó de Dios, se olvidó por tanto de vivir. No usó las bendiciones del grano para vivir, sino vivió para el grano, para las riquezas. Y la segunda razón que nos da Santiago es que dependemos de Dios para hacer esto o aquello. Porque el hacer esto o aquello depende de multitud de variables y nosotros no podemos controlar todas estas variables. De ahí el conocido proverbio que antes leíamos, el hombre propone y Dios dispone. Y la primera variable es nuestra propia vida. Otras variables son el tiempo, las circunstancias. Por ello, cuando decimos si Dios quiere, implícitamente estamos reconociendo que no sabemos si quiere o no quiere. Y por tanto tenemos que depender de Él para que quiera o no. Todos los planes del ser humano están determinados y dirigidos por Dios. Por ello haríamos bien en hacer nuestras cada día estas palabras del profeta Jeremías. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Hermanos, hoy encontramos a muchas personas que usan este dicho, si Dios quiere, pero lo usan como un simple formulismo, como un conjuro, al igual que lo han hecho muchas personas a lo largo de la historia. Para los romanos, esto cristalizó en la expresión latina Deo volente, es decir, Dios mediante. Y para los árabes, el inshallah, es decir, si Alá quiere, de donde se dice que viene nuestro ojalá. Y los cristianos también podemos caer en la trampa de utilizar esta expresión como un mero formulismo o conjuro, sin tener sentido propio. Por tanto, cuando usemos esta expresión, que lo hagamos siendo plenamente conscientes que estamos dependiendo de Dios en todo lo que vayamos a hacer. Hermanos, voy concluyendo. Dice los versículos 16 y 17, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si después de todo lo dicho seguimos diciendo y practicando hoy y mañana iremos a tal ciudad, en vez de decir si el Señor quiere, entonces estaremos presumiendo, jactándonos de soberbia, jactándonos como fanfarrones. Y eso es malo, porque estaríamos viviendo como si fuéramos los amos de nuestra vida. Por tanto, es necesario que en todo momento y para cualquier cosa que queramos hacer, comencemos diciendo si el Señor quiere, porque no hay cosa más petulante que la autoexaltación, aunque tengamos motivos para hacerlo, porque debe ser otro de quien parta la exaltación. Como dice el mismo Santiago, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Porque ¿a quién le agrada oír que, oye, qué bueno soy en esto? ¿O has visto hasta dónde he llegado con mi esfuerzo? ¿O vaya casa que tengo? ¿O has visto el coche que me he comprado? Todo esto es lo que la Escritura llama la vanagloria de la vida, porque todo nace de la soberbia. Porque quien alardea de todo esto, ¿qué es lo que tiene? ¿De qué podemos jactarnos? La Escritura sí que nos dice aquello de lo que podemos jactarnos. Podemos jactarnos, hermanos, en la cruz de nuestro Señor Jesús. Gálatas 6:14. Podemos jactarnos de haber conocido a Jesús y tener una relación personal con Él. Podemos gloriarnos en Dios, Romanos 2:17. Podemos gloriarnos en la ley de Dios, Romanos 2:23. Pero aquel que se jacta en sus soberbias, el Señor Jesucristo repite aquellas palabras que decía a una de las siete iglesias del Apocalipsis: tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Por tanto, debemos, como dice Santiago un poco antes, acercarnos a Dios, limpiar nuestras manos, purificar nuestros corazones, afligirnos, lamentar, llorar y humillarnos. Santiago 4, versículos 4 al 10. Por todo ello, concluye el texto diciendo que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, que si sabes que debes vivir tu vida contando con Dios en todo momento y no lo haces, estás pecando, obrando con soberbia. Por tanto, siempre que hagamos planes, digamos, si Dios quiere. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos, hermanos. Señor, te pedimos perdón cuando tantas veces hemos hecho los planes sin contar contigo. Te pedimos perdón cuando tantas veces hemos tenido la oportunidad de hacer lo bueno y no lo hemos hecho. Te pedimos perdón cuando hemos presumido de hacer esto o aquello sabiendo que no debemos jactarnos de ello. Ayúdanos, pues, a tenerte en cuenta en todos nuestros caminos, sabiendo que siempre eres tú el que dispone del tiempo, de las circunstancias y de nuestras vidas. Ahora también te suplicamos, Señor, que nos ayudes a vivir estos días de tal manera que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Sabiduría para saber aprovechar el tiempo en estas circunstancias que estamos viviendo, y en estas circunstancias te rogamos que obres en todos aquellos que están en las UCIs luchando con sus vidas para que les traigas sanidad. Te pedimos por Carmenchu, por Pedro, también por nuestros hermanos Andrés y Dayana, para que los restaures. Te ruego que concedas sabiduría de lo alto a nuestras autoridades para que tomen las decisiones acertadas por todos nosotros, para que sigamos siendo responsables en toda esta circunstancia. Te doy gracias por todos aquellos hombres y mujeres que están en primera línea cuidando y atendiendo a los enfermos para que los protejas, para que puedan disponer de todo aquello que necesiten para hacer su trabajo. Señor, protégelos. Protege también a Luis Miguel, a mi sobrina Maya. Cuida y protege sobre todo también a Emi y a Claudia por su delicada salud, y a aquellos hermanos y hermanas que tienen que estar trabajando para cuidar a otros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús y conforme a su voluntad. Amén.